Hoy nos acompaña un autor que ha pasado del plató a la novela y que además ya va por su séptima. Nos trae una historia que no ocurre en una cueva, ni en un bosque, ni siquiera en una gran ciudad. Ocurre donde menos te lo esperas, en la puerta de un colegio. Su novela se llama El rebaño y no hay monstruos, hay padres y madres, con miedo, con dudas y con juicios rápidos. Todo empieza como cualquier tarde, padres esperando a la salida del cole. Pero lo cotidiano se rompe y la sospecha se cuela como un susurro. ¿Y si el agresor está más cerca de lo que creemos? ¿Y si no lo vemos, por qué no queremos verlo? El rebaño habla de eso, del pensamiento en masa, del chat de padres, del bullying y sobre todo de la protección. Del terror de que tu hijo pueda ser la víctima de un crimen o peor, el verdugo. Una novela inquietante y real como la vida misma, escrita por alguien que se atreve a mirar donde la mayoría prefiere apartar la vista. Con nosotras, Pablo Rivero.
Bueno, es ya misterioso todo, ¿eh? Hola, Pablo.
Tardes. Oye, qué presentación más chula. Esto me vale a mí de sinopsis. Os tenía que haber llamado,
¿verdad?
Os tenía que haber pasado el libro antes. Qué maravilla,
nada,
muchas gracias.
Nada, pues nada, estás en tu casa, Pablo. Cuéntanos, porque claro, la séptima, fíjate.
Es la séptima.
Estuviste
ya, sí.
Aquí con la primera.
Sí, sí.
Es que me sorprende lo rápido.
Sí, de la segunda a la tercera creo que paré como 3 años porque estaba grabando Cuéntame y otras cosas, pero luego he ido una por año, sí, sí.
No, Pablo, además, una vez que uno entra en el mundo de la novela es muy difícil salirse. ¿Verdad que genera adicción?
Sí, totalmente. Es un privilegio.
Es un privilegio.
Es un privilegio
el
total.
Que haya una novela, porque mucha gente te pregunta, ah, ¿se va a llevar al cine? Pero si es que da igual.
Sí.
Si es que ya el privilegio es tenerla ahí.
Y luego, pues tener la suerte también de que haya lectores que las esperan con tantas ganas, ¿no?
¿Verdad? Bueno, sí, tú ya has creado un club de personas que están deseando a ver y qué nos cuenta Pablo ahora.
Sí, la verdad es que
es muy inquietante. Todo el libro, pero tengo que decir que el comienzo engancha muchísimo. Lo primero es la dedicatoria a todos los que luchan para formar y educar a mejores generaciones de personas. Vuestro esfuerzo y dedicación no están pagados, eso lo sabemos todos. Y a partir de ahí, tú dices que, y tienes mucha razón, que nos escondemos detrás de máscaras para sobrevivir y ser aceptados en sociedad. Cuentas la historia de uno de estos casos que pueden estar a nuestro alrededor, la de un pastor y su rebaño de ovejas a las que guía y cuida, también la de la oveja negra y la del lobo, que las acecha, ¿no? Y amenaza con devorarlas. Bueno, esta es la vida misma.
Bueno,
esta es la vida.
Es que al final yo encontré el título del rebaño porque hablaba del rebaño de padres, ¿no? Un poco así como con humor negro. Y el foco del libro, mucha de la acción, la cuento a través del chat de padres, ¿no? Y ese chat de padres al final es una metáfora un poco de la sociedad, de lo que pasa también en las redes sociales, ¿no? Y en cómo necesitamos vivir en un rebaño, en grupo, porque nos sentimos protegidos y tenemos que estar capitaneados por alguien que nos tiene que proteger, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando los peligros están entre nosotros, ¿no? Cuando ese lobo puede ser el pastor o puede ser cualquiera de nosotros, ¿no? Cualquiera de las ovejas disfrazadas.
Siempre se dice que ese lobo, estamos, en fin, hablando de estas personas tan dañinas, casi siempre están cerca de los niños, ¿no? Porque esta novela va de niños.
Esta novela va
de niños
de padres, y de padres,
claro.
Normalmente muchos de los temas que trato, como el bullying, como la sobreprotección y muchos temas, estamos acostumbrados a verlos en la ficción a través de los niños, ¿no? Y yo aquí me planteaba, quería hablar de ese reflejo, ¿no? De cómo nuestros hijos son el reflejo muchas veces de nuestras acciones, ¿no? Y hasta qué punto somos los responsables de sus acciones o hasta qué punto se nos va de las manos. Y esa responsabilidad tiene que ver también con los profesores o con el entorno y demás, pero
se suman responsabilidades, ¿no? Pero aquí empieza por algo que a lo mejor en algún momento hemos hecho todos. Quédate un momento. Me voy, estás viendo una película con un niño al lado y cuando vuelve, es que esto es el inicio, no estamos destripando
sí, no,
nada.
No, no, es un punto de
cuando
partida.
Cuando vuelve, la niña no está. Se llama Lucía y la niña no está. De ahí luego te vas al rebaño, pero y a otros casos, ¿no? Pero probablemente ese punto de arranque ya te deja con el corazón completamente partido.
Bueno, me resultaba, claro, es novela negra, ¿no? Yo lo que pretendo es impactar y sobre todo entrar un poco ya de la mano de esos personajes que ya están sufriendo, ¿no? Y lo que quería era sembrar como unas bases muy fuertes, porque lo que va a suceder, ¿no? Este es el punto de partida, pero el giro un poco de la acción viene a partir de media hora antes de que terminen las clases. Pues que cuando los padres empiezan a remolinarse alrededor del colegio, pues aparece un cuerpo, ¿no? Y piensan que puede ser el de un niño que desapareció, secuestrado por esa persona que se está llevando niños como esta niña del principio del libro, ¿no?
Ay, el hombre del saco.
Aquí es uno disfrazado de conejo, que es aún peor porque desaparece en
es
Halloween.
Que los conejos y claro. Los payasos son personajes que dan... O sea, los ha utilizado mucho el mundo de precisamente sí. De la novela y el mundo del cine y ya dan miedo nada más verles.
Es que son terroríficos, ¿no?
Es que es terrorífico.
Yo sabes, la idea del conejo viene de otra novela, de La cría, que escribí hace años, y fue por unas fotos de Pascua de Estados Unidos en las que aparecían los niños sentados encima de conejos con unas caras terroríficas y los niños llorando.
Pero no me extraña, por favor.
Sí, sí.
Qué horror, qué terrible. Tú ahora ves un conejo y qué.
Bueno, la verdad es que la gente me lo recuerda muchísimo. A mí me hace hasta gracia, ¿no? Como me gusta mucho el terror.
Bien, pues vamos. Dime, termina.
Ah, no, que el conejo al final, en mi libro y en los anteriores, personifica esa pederastia, ¿no? Y esa corrupción moral y que acecha a los niños, por desgracia, y que se mantiene, y todo el negocio también que hay detrás de muchas páginas que hay en Internet y en la red y en la Deep Web y demás.
Bueno, hablemos del momento en el que los padres se juntan, comienzan a hablar, ese instante en apariencia, tú dices, inofensivo, en el que cada uno saca a colación aquello que le preocupa sobre el cole. Es ahí cuando entre ellos, en fin, se ponen a prueba, tú dices que malmeten, cuestionan, pueden hacer temblar incluso los cimientos del centro. O sea, no pareces muy partidario
no,
de
mira,
este grupo de padres.
Yo tengo muy buena relación. De hecho, yo me permito escribir sobre esto precisamente porque soy un padre muy presente y me llevo súper bien y estoy en el chat de padres. Estamos todo el día de los cumpleaños, los regalos. No, lo que pasa es que sí he vivido algún conflicto y sí es verdad que cuando hay conflictos los padres entramos en pánico, ¿no? Y sacamos las garras y se ve lo que sucede en los chats y lo que sucede en las redes sociales, ¿no? Que en el fondo somos cada uno muy diferentes, pero estamos conviviendo en espacios muy reducidos, luchando por lo que más queremos, ¿no? Y entonces ahí entran un poco las manipulaciones, cada uno quiere barrer para su terreno o cuando algo sucede, pues muchas veces se pueden tergiversar los acontecimientos, se puede... intentar manipular, se señala, se cuestiona y se juzga, ¿no? Y muchas veces se sentencia a las personas, ¿no? Y esto sucede también con los medios de comunicación, sucede con las redes sociales, ¿no? Cuando suceden crímenes y casos reales así tan fuertes como los del libro, muchas veces se señala a alguien muchas veces antes de tiempo, ¿no? Y eso también lo cuento con los personajes, estos padres, ¿no? Que conviven y que se llevan desde hace tiempo porque uno es señalado. No sabemos si justa o injustamente. Pero...
Claro. ¿Qué me dices? Porque siempre nos ponemos en el lado de la persona que es acosada, la que le hacen bullying. Pero ¿qué ocurre si es tu hijo el que realiza el bullying, el que acosa a los demás? Creo que es clave saber... ¿Qué tienen que hacer los padres, ¿no? ¿Cómo lo tratas? Porque si lo proteges, yo creo que vamos mal.
Bueno, yo...
Es lo que suelen hacer, ¿no?
Claro, yo en el libro lo pongo sobre la mesa, o sea, todos estos temas sobre todo porque creo que la respuesta no es nada fácil. Y además no la tengo. Y como no la tengo, es lo que me da miedo. Porque además en estos temas todos vamos al límite y muchas veces por proteger. Entonces muchas veces no son solo los padres, también los centros muchas veces, ¿no? Y ahí son menores y entonces hay una serie de protocolos y hay que protegerlos también, ¿no? Y muchas veces yo lo que planteo en el libro es que sí, muchas veces los niños son el reflejo de sus padres y muchas veces somos muy responsables y no queremos ver y por eso con los profesores muchas veces echamos pestes, ¿no? Porque nos ponen... Cuando están hablando del niño, muchas veces son comportamientos que los hacen mal porque los están replicando de casa.
Totalmente, claro. Por eso, ¿el culpable es el crío o es el padre de ese tipo de niños?
Claro, lo que yo planteo es un dilema que viene desde hace desde los siglos, que es el mal nace o se hace, ¿no? ¿Qué pasa con esos padres que tienen distintos hijos y a lo mejor dos son maravillosos en apariencia, de una manera, entre comillas, normal, y uno hace una barbaridad como lo que sucede en el libro, ¿no? ¿Qué han hecho mal? ¿Qué han hecho distinto? Ese niño ya ha vivido otras experiencias fuera de casa. Yo, al final, lo que planteaba en el libro es que los padres hoy en día intentamos sobreproteger y tenemos muchísima presión por hacer las cosas bien. Y estudiamos libros antes de que nazcan y sabemos todos los trucos y todo lo que hay que hacer en todas las franjas de edades. Pero que luego, si lo pensamos bien, el 70% del tiempo los niños están fuera de casa. Y entonces ahí, para mí, empieza un poco el terror, ¿no? Porque dices, nunca sabes de lo que vas a ser capaz, de lo que tu hijo es capaz de hacer, porque nunca llegamos a conocerlos al 100%. Ni siquiera nuestros hijos nos conocen al 100% o a la gente que tenemos alrededor, ¿no? Y sobre todo, ¿qué estaríamos dispuestos a hacer nosotros por ellos, ¿no?
Uy, madre mía. Bueno, estamos hablando de muchos temas muy interesantes. ¿Quién no se ha planteado tantas cosas con respecto a sus hijos, a sus nietos? El papel como padres está ahí también presente en la novela, ¿no? Porque no es lo mismo ser padre hoy que hace 20 o 30 años, ¿no? Es que no tiene nada que ver.
Bueno, has visto a la abuela al principio, que va con la... Ahí ha hecho un poquito de alegato, ¿no?
Sí,
que
total.
Que en toda esa información que tenemos hay algo que también creo que es un poco injusto, ¿no? Para las generaciones anteriores, ¿no? Y que yo, cuando escribo, no es porque yo tenga me crea que estoy por encima, ¿no? Del bien y del mal, al contrario, es porque me reconozco. Y yo mismo muchas veces a mis padres es, mamá, no hables así o no digas esto o tal. Y muchas veces les queremos proteger. Y mi madre me ha verbalizado muchas veces, y por eso lo pongo en el libro, esto de no lo habré hecho tan mal, ¿no? No habré salido tan mal. Y es verdad que hay una tendencia, ¿no?
Sí,
a la que
sí,
parece
sí.
Que ahora de repente todo lo que han hecho las generaciones anteriores está muy mal, ¿no? Y no creo que sea justo, ¿no? Quizá hay un punto medio. Y luego es verdad que ahora hay más atención sobre muchos de los problemas que hay, ¿no? Por suerte. Y otros que han surgido más, como el ciberbullying, ¿no? O los suicidios. Pero claro, esto hace que también los padres entramos en pánico mucho antes. Porque de lo que trata el libro también
Totalmente.
Es que muchas veces nos queremos adelantar al peligro. Porque pensamos que luego a lo mejor es demasiado tarde, como vemos en muchos casos.
Y luego también nos lleva eso a desconfiar del
Constante.
Propio profesorado, a lo
claro.
mejor, ¿no?
Bueno, de eso hablo en el libro también, ¿no? Que al final a los profesores los tratamos un poco injustamente. Yo creo que muchas veces queremos que hagan el milagro, ¿no?
Y a veces, lo que y a veces, no hemos sido capaces.
Claro,
nosotros,
bueno, y a veces
¿no?
son tienen su responsabilidad y a veces en los colegios se falla, como en todas las profesiones y como todos fallamos.
Sí, sí, sí. Sí.
Pero otras no, ¿no? Y no podemos... Cuando van las cosas bien, somos nosotros los artífices, ¿no? Pero cuando van mal, los profesores, algo pasa en el colegio, algo le habrán hecho, ¿no?
Bueno, creo que este libro es un alegato a la individualidad, precisamente como en contraposición al pensamiento rebaño, que sale aquí mucho. Bueno, es que es el título, o sea, el rebaño, y ves a un niño con una cabeza, con una oveja en la mano, y dices, ahí va, este nene debe ser a lo mejor la oveja negra.
Es víctima o verdugo.
Claro.
Bueno, es un juego, ¿no? Ahí claro, el niño que desaparece en Halloween, la madre es muy miedosa, no le quiere llevar y le pone un disfraz de ovejita, ¿no? Y entonces el niño le dice, ¿cómo voy a ir disfrazado de ovejita? Mis amigos van a ir de monstruos, ¿no? Y entonces le saca unos leotardos negros de esquiar y una negra y dice, pues vas de oveja negra, ¿no? Es una metáfora. Luego resulta que cuando empiezan a rascar, una vez que suceden los hechos escabrosos en el colegio, se descubre que hay uno de los niños que ha estado haciendo bullying, ¿no? Y que es uno de los motores de todos los conflictos y es el que trae un poco a debate todos estos temas que estamos hablando, ¿no?
Desde luego. Volvemos a los centros educativos, ¿no? Se gestiona bien, no se gestiona bien. Ellos son los primeros que dan con el problema. Y lo que no se puede hacer es mirar hacia otro lado, que esto sí que se hace. Pienso, hombre, hay mucho profesor comprometido,
muchísimo,
la mayoría.
Y sin medios.
Pero también hay gente que dice, esto es un problema. Voy a mirar hacia otro lado porque para el centro supone una mancha, ¿no?
Bueno, y lo que yo recreo en el libro, que creo que cuando sucede muchas veces, es precisamente por este comportamiento que tenemos un poco los padres. A mí me da la sensación de que muchas veces no nos lo cuentan porque se está intentando mediar y solucionar el problema antes de que cunda el pánico y que el peligro sea mayor, bueno, las consecuencias. El problema es que una vez que eso sale a la luz en el libro, por los chats de padres, ¿no? Por eso digo que una vez que uno se entera, corre la voz y entonces es mucho peor, ¿no? Porque yo creo que la falta de comunicación agrava las cosas, ¿no? Porque uh-huh. siempre pensamos que el problema es mucho mayor cuando nos lo están ocultando, ¿no? Y
totalmente.
Yo creo que eso sucede mucho, que a veces es menor o piensan que lo pueden solucionar, pero el hecho de no transmitirlo y no poder obviarlo, porque obviamente si hay un niño que está pegando al resto, pues tarde o temprano se van a enterar, ¿no? Pero el hecho de no comunicarlo inmediatamente creo que genera el comportamiento opuesto, ¿no? Totalmente los padres, ¿no? Que es que saltamos y pensamos que es mucho peor de lo que nos dicen.
Claro. Tú hablas de, bueno, si se está pegando a un niño, ¿cómo es que nadie hace nada? Porque finalmente a lo mejor a ese niño que está siendo víctima, a lo mejor tiene que tomar la justicia por su mano a alguien. Esto es terrible, pero...
Bueno, es que mira a los adultos, ahí va el bullying también de los adultos, ¿no? Pues que muchas veces los padres y de otras generaciones y de ahora, pues dices, si te están pegando, al final acabas tú pegando, ¿no? Y hay algo terrible.
Yo esto lo he oído alguna
claro,
vez. Si te pegan, tú pegas.
Claro, y entonces ahí está la información que recibimos en la que tenemos que ser los más sosegados, ¿no? Y siempre intentar mediar y a través del diálogo y que no se nos olvide que son niños, pero en la práctica cuando sucede, claro, los padres se desesperan, ¿no? Y ahí entra algo que yo planteo en el libro con mucho debate desde los profesores, desde los padres, que es ¿qué haces con esos niños, ¿no? Porque si los señalas, los estás sentenciando y los estás separando. ¿Cómo vas a reinsertar o enseñar a esos niños si ya les estás...
Desde pequeñitos
claro, poniendo una cruz. Uh-huh. Pero a la vez, de lo que va el libro y de lo que habla una de las madres protagonistas es, vale, yo estoy a favor de esa reinserción, pero es que por delante, para que este niño se cure, se está llevando por delante a muchos otros, ¿no? Uh-huh. Y esto es lo que hace que en el libro no sepas cuál de los padres ha podido un poco estallar, ¿no? y tomarse la justicia por su mano.
Eso es. Bueno, es una de tus novelas, desde luego creo que va increciendo. Ya yo creo que tienes la técnica desde la primera novela, pero ha sido ahí, te has convertido en un... Es que esto es un oficio también.
Es un oficio total.
Total, uno
total, total.
Escribiendo, va escribiendo mejor.
Sí.
Esta es una realidad.
Total.
¿Por qué el terror? ¿Por qué?
Pues precisamente, mira, yo creo
¿por
que...
¿Por qué el miedo, el thriller?
Sí,
¿por qué?
Pues por dos hechos fundamentales. Uno, porque a mí siempre me encanta el terror. He sido muy miedoso y soy muy miedoso. Y entonces... Ese miedo me obsesiona un poco, lo que me da miedo, intento investigar o saber más Y al final necesito un poco como... disfruto pasando miedo dentro de todo. Y a la vez me obsesiona, y como me obsesiona aprendo cosas, y para crear historias me resulta muy interesante. Y sobre todo, pues, por lo que está sucediendo ahora. Porque es que a través del género se puede crear... Mm. Tú fíjate de todos los temas que hemos hablado.
Fíjate, madre
mía. Y normalmente
mía.
En la novela negra tú no puedes... O mal utilizada. Puede ser totalmente lúdica y demás. Pero yo he encontrado una manera en la que... Sobre todo porque los temas que trato normalmente o me han pasado o son cosas que tienen que ver con noticias, con crímenes reales, con cosas que voy leyendo, que voy investigando. Entonces, al final... Ha habido compañeros que me decían, claro, es que esto dentro de 30 años, si tú ves estos chats y estos comportamientos, vamos a ver mucho de cómo éramos en ese momento como sociedad, ¿no?
Totalmente, claro.
Y entonces a través de esto y a través de los giros y del enganche, pues estoy poniendo sobre la mesa. No me gustaría tampoco sentenciar ni crear una opinión y decir los niños son muy malos, los padres son peores. Pero sí pongo sobre la mesa todos mis debates, que son muchos, uh-huh. y cada uno, unos... están más justificados en el sentido de que hay, digamos, más estudios o más opiniones de profesionales y demás que lo respaldan, y otros que se los pongo a otro tipo de personajes que son más subjetivos, ¿no? En cualquier caso, para dejarle al lector que saque sus conclusiones, ¿no?
A ver, con un sí o no, Pablo.
Vale.
A ver, ¿los padres llegan a conocer a los hijos 100%?
No.
¿Y los hijos también pueden saber de lo que son capaces sus padres?
No, tú mira todos los casos reales. Si muchas veces se pierde tiempo en los casos reales porque los padres no pueden creer que sus hijos hayan hecho algo. O, por ejemplo, mi hija esa no salía, mi hija no tal, y luego a lo mejor había salido esa noche. Y muchas veces se pierde tiempo por desconocimiento, ¿no?
Exacto.
Porque no hay comunicación.
¿Cuántas veces he oído a Javier Urra decir, me han llegado niños asesinos, y los padres decían, pero si ha sido una chiquillada?
Claro, claro.
Oiga,
claro.
Perdón,
claro.
Que su niño ha matado a otro niño.
Claro.
Eso no es una chiquillada.
No.
Bueno, pues la sobreprotección.
Nos cegamos, claro, el amor.
La sobreprotección, por lo tanto, es un defecto.
Por supuesto.
Sí. Bien.
Yo creo que sí, ¿no?
Mm-hmm.
Madre mía.
Y además, claro, a la vez estamos constantemente evaluados y a la búsqueda de ser padres, vamos, la perfección de padre. Y esto ya implica, bueno, pues ciertas frustraciones, ¿no?
Bueno, yo es que es uno de los temas del libro. Arranco así, es que se ven los personajes, ¿no? Es que muchas veces tenemos muchísima presión, ¿no? En un momento en el que todos tenemos trabajos que nos absorben mucho.
Presión de rebaño, porque tú insistes mucho en esto.
Bueno,
cosas.
Sí, porque también se genera una opinión sobre lo que está bien, lo que está mal, pero pasa con la política y pasa con todo, ¿no? Se genera una opinión sobre determinados temas, y a ver quién se sale del rebaño, a ver quién tiene el tiempo y quién tiene la fortaleza para defenderlo, para no ser señalado, para que luego no te estén diciendo y demás, ¿no? Entonces esto, cuando tiene que ver con los padres, cuando hay sucesos en los colegios, eso pasa, ¿no? Todos a una, ¿no? Y dices, bueno, a ver quién es el que ahora es... Además pasan los chats, ¿no? ¿Quiénes están en contra mío o de mí? ¿Y quiénes están a favor, ¿no? Y el que esté en contra, una cruz, ¿no? Depende, si es una persona influyente, te ponen una cruz y vas a muerte, ¿no? Y eso pasa mucho como sociedad, ¿no?
Desde luego. Con este libro, escribiéndolo, ¿has aprendido a ser mejor padre?
Sí, y me he reconciliado con algunos comportamientos míos, ¿no? O sea, muchas de las cosas que recreo en el libro, eso de un poco... que es un poco fuente ovejuna, en el sentido, no políticamente, ¿no? Pero sí todos a una, ¿no? Por un fin, y a veces perder la cabeza. Y yo sí he hecho un poco de... o sea, me he dado cuenta que nos dejamos mucho influir, ¿no? Y que el miedo... Y que esa sobreprotección, pues, nos lleva a sacar las garras, y que a veces desmesuradamente, y que luego el tiempo pone las cosas en su sitio, ¿no?
Pues aquí está, desde luego, nuestro querido, vamos a decir, escritor, hombre de la tele. Por cierto, Pablo, ¿estamos en alguna serie? O cuéntame es que te ha dejado completamente desfondado y solo quieres ser novelista.
Sí, bueno, acabo de hacer ahora un personaje en una serie, pero no me dejan decirlo. En cualquier caso, no es un personaje fijo, o sea que voy a salir es una aparición. Comedia, estoy muy contento. Y
¿cómo
no
marca una serie, eh?
Sí. No,
¿te siguen hablando por la calle? ¿Te dicen algo de los Alcántara?
Te iba a decir, no, cada vez menos. No, que va, me acaban de parar ahora haciendo la compra, me han parado. Pues depende, tengo días muy tranquilo y otros que recibo mucho cariño, ¿no? Y estoy con la gira de teatro de Cortázar en Juego, que estuve con Clara aquí. Estamos ahora terminando gira. Es que entre el teatro y...
Es que no hay vida.
Ya. Pero bueno, madre, tengo ganas de serie, de rodar.
Bien. Sí. Pero bueno, y creía que ibas a decir ganas de escribir de nuevo.
Ah, estoy ya.
¿Ah, que ya estás?
Sí, porque si no, luego no llego. Es que si... Tú imagínate, si me sale... tengo un proyecto que probablemente después de verano. Si me sale ese proyecto, pues depende de los meses. Luego lo tengo súper parado, el libro. Entonces todo lo que pueda avanzar ya...
Claro. Pero tienes ya la idea, ¿no?
Sí, ya he avanzado. Ya llevo igual 100 páginas. Sí.
Madre mía, por favor. Sí. Pablo, esto es un no parar. Sí. Qué mente más creativa la tuya. De verdad, enhorabuena.
Bueno, muchas gracias. Lo mismo digo.
Bueno, Pablo, gracias. Pues El rebaño, esta es una novela de Suma. Y estoy segura que a todos ustedes, es que en cuanto abres la página te atrapa y te mueres de miedo, porque es que esto que cuentas le puede pasar a cualquiera.
Es que la realidad supera la ficción y es un miedo costumbrista, ¿no? Da miedo porque son cosas que están a nuestro alrededor.
Están a nuestro alrededor y cuántas veces hacemos cosas mal. Queremos hacerlo bien con nuestros hijos, metemos la pata. En fin, Pablo, enhorabuena por este El rebaño.
Oye, puedo decir que les espero la Feria del Libro, que ya. Bueno, les esperamos, que ya no queda nada.
Claro, ya vas no a estar todos los fines de semana.
Es que tengo teatro entre medias, entonces creo que estoy el primer domingo por la tarde.
Bien.
El segundo domingo por la tarde.
Sí.
Y luego ya el siguiente fin de semana, creo que estoy el sábado por la mañana y el último domingo. Por la mañana y por la tarde.
Ah, bien. Por la tarde seguro.
Sí.
Vale, los fines de semana. Pues Pablo Rivero, gracias.
Muchas gracias a ti.
Hasta la próxima, por favor, no tardes.
No. Madrid Directo en Onda Madrid.